Mientras tanto, en las historietas.
Sean todas y todos muy bienvenidos a este nuevo número de Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y hoy le vamos a dedicar un número a uno de los héroes más relevantes de DC. Un héroe legado de esos que pasaron su manto y que tuvieron muchos nombres y diferentes poderes en algunas ocasiones. Estamos hablando de nada más y nada menos que Green Lantern, porque cumplió 80 años. Específicamente, el que cumplió 80 años igual es Alan Scott, en la primera encarnación de este personaje, que de hecho cumplió años en mayo, pero por una de estas cosas muy simpáticas que suceden en la industria del cómic y que sucedían, si bien el cómic llegó en mayo a las estanterías de Estados Unidos, salió con la fecha que decía julio, así que más o menos estamos en fecha.
Sí, gracias a este problema logramos perfectamente llegar a tiempos para el cumpleaños.
Exactamente, es como cuando te dicen, che, lo festejamos, uy, sí, voy, y pasó algo y vos te olvidaste y dices, che, al final no lo festejamos. Mirá, justo,
sí, feliz no cumpleaños, Green Lantern.
Feliz no cumpleaños a Green Lantern. Esto además nos vino justo porque lamentablemente el mes pasado falleció, ¿no? Si no me equivoco, falleció Denny O'Neill, un autor muy importante en la historia del cómic. De hecho, es una persona más que nada conocida por haber reinventado a Batman después de la serie de los 60, haberle dado otra vuelta, haber hecho historias realmente icónicas, pero que también hizo una historia realmente increíble de Green Lantern con Green Arrow, que en ese momento eran personajes más que nada secundarios, en el que tocó temas muy profundos y distintos a los que se venía hablando y de los que directamente no se hablaba en los cómics, pero ya vamos a ir más en profundidad por ese lado. Por ahora arranquemos por el principio, por donde hay que empezar.
Está bien.
Como dijimos, es el cumpleaños del primero y en cierto modo menos conocido de los Linternas Verdes, que es Alan Scott. Es conocido por nosotros que queremos la DC y por los que leen muchas historietas.
El conocido porque es gracioso.
Sí, tiene sus cosas que son muy de la era de oro. Como decía, Alan Scott aparece por primera vez en la revista All American Comics 16 de, como estuvo desarrollando Juli, tapa julio del 40. Y es creado por Martin Nodel. El personaje es un ingeniero que después viene desarrollado como ingeniero en comunicaciones, que no queda muy claro nunca qué es, pero trabaja en una radio y después estudio televisivo sin ser periodista.
Creo que ni Alan Scott sabe bien qué hace.
Sí, creo que aparece tampoco esa faceta en los años más recientes, que probablemente ni él lo sabía en su momento. Alan Scott entonces se encuentra en un incidente de trenes y la verdad es que no logré conseguir bien el primer número y por eso no entendí bien cómo es que consigue en esta situación un anillo mágico y una linterna mágica.
Yo sé. Acá es donde la cosa... Me siento bien porque sé algo que Dani no sabe. Esto no suele pasar nunca.
Matalo a información. Cagalo a datos.
La cosa es que Martin Nodel, el creador de Green Lantern, le habían dicho en All American Publications que tenía que hacer un héroe nuevo y él estaba medio perdido y no sabía qué hacer. Y un día se toma un subte en Manhattan y ve a un trabajador de tren que estaba en las vías y lo ve con el casco que tenía y una linterna, porque como saben la linterna de los Linternas Verdes es la linterna de los ferroviarios. y ve que la luz cambiaba de rojo a verde y no sé, algo dijo que algo le despertó a este tipo que lo empezó a relacionar con un montón de... con una ópera que había visto y que le había gustado y con cuentos que había leído cuando era chico. Suma Bill Finger, ¿se acuerdan de Bill Finger, el tipo del que yo hablo hasta el hartazgo, el otro creador de Batman? Bueno, Bill Finger es el dibujante y es una persona que de hecho está acreditada por ser el co-creador de Alan Scott del primer Green Lantern. Pero la cosa es que en el primer número, sí, este tipo del que no se sabe muy bien qué profesión tiene, porque es una cosa medio rara, porque en algunos lugares ves que trabajaba como ferroviario, en otros lugares que era ingeniero en comunicación, no sé, la cosa es que él estaba en las vías, está por tener un accidente de tren, y de la nada aparece una linterna mágica, y lo salva. Y esta linterna le dice, porque se comunica, obvio, qué más esperaban, que se estaba escapando de los guardianes, que la tenían apresada en otra dimensión, que viajó hasta la Tierra buscando a una persona que pueda ser lo suficientemente noble como para llevar adelante el legado, y Alan Scott hace un anillo de la linterna, y es por eso que tiene el poder de la linterna, hace el anillo con el mango de la linterna. Así que básicamente esa es la historia de por qué Alan Scott tiene poderes y de dónde salió la linterna. La linterna se comunicaba con él y es esto. O sea, lo simpático que más adelante vamos a desarrollarlo más es que acá es el primer lugar, de hecho, en establecerse que los guardianes que viven en Oa no son tan copados.
Sí, ese es el origen en la última versión. En la versión inicial no tomaba en cuenta los guardianes porque aún no habían sido inventados. Y la relación entre los guardianes, el otro universo y la linterna verde fue incorporada creo que en los años 80. Pero el origen es más o menos ese que como dijiste.
Claro, la linterna, si hace un anillo con la linterna, no puede manejar la madera.
Yo quiero decir que mató a la linterna. Tipo, la linterna tenía vida, le vino a pedir ayuda y le hizo un anillo. Tipo,
no la mató. Seguía, la linterna siguió, pero se hizo un anillo con una parte de la linterna porque la linterna le dijo. Había una relación de confianza, Belén.
Igual ahí, ay no, ahí algo turbio, ¿eh? No, no lo acepto. Tomá mi pierna, hacé un anillo con ella.
Y en ese momento era otra época, ¿qué podemos decir?
Claro, Toy Story salió mucho después, Belu. Tranqui. Pero
bueno, está bien, lo acepto un poquito.
Bueno, entonces, aparte de esto, podemos decir que el personaje tiene su serie. Antes aparece en All American Comics, después tiene un Green Lantern Quarterly y después tiene un Green Lantern simplemente. Y aparece también en la Justice Society.
Algo bastante simpático de esto igual es que en la Justice Society, si bien es miembro fundador, no tiene tantas apariciones como el resto de los personajes. Como que pasaba algo de lo que ya hemos hablado varias veces en otros números, que a los personajes que eran altamente populares, porque era el caso de Alan Scott y Green Lantern, era un personaje que disparó las ventas enseguida en esa época, medio que se lo guardaban. Participaba a veces en un par de aventuras, estaba cada tanto, pero no era una persona que estuviera siempre sentada en la mesa de la Justice Society, por más que era miembro fundador.
En realidad, con el tiempo, recientemente estuve aprendiendo un poco mejor el dato. Lo que pasaba es que en ese momento, lo que ahora nos llamamos DC, era un par de casas editoriales que estaban aliadas. Y los integrantes de la Justice Society variaban en base a cómo se estuviesen llevando ese mes las dos casas editoriales. Cuando estaban todo bien, aparecían todos. Cuando no estaban bien, se tiraban algún personaje que lo usaban y usaban otro.
Entonces, ¿quién es Hal Jordan?
No, pero falta un montón, Belén. Todavía no hablamos de Solomon Grundy. ¿Se acuerdan que dijimos que que estos personajes tienen algún tipo de debilidad, que ya lo hemos hablado, que ustedes deben saber, o deben haber escuchado alguna vez que el anillo de Green Lantern, por ejemplo, el Green Lantern moderno que todos conocemos, no puede controlar cualquier cosa que sea de color amarillo. Gracioso, pero cierto. Bueno, a Alan Scott le pasa algo similar. No puede controlar nada que sea de madera. Esto hace que sea interesante el enfrentamiento con su mayor enemigo, que es Solomon Grundy, que vendría a ser una especie de zombie. Que nace de un pantano, o sea, es un monstruo del pantano, pero con un nombre más copado. Y como
la
el
cosa
bicho,
del pantano, pero distinto.
Claro, ponele. Pero la cosa es que, como está hecho de cacho de pantano, tiene madera, así que no es tan fácil pelearse con él, por eso es su enemigo más formidable.
Qué hermoso, boludo. Increíble.
Sí, preparando esto descubrí algo que no sabía, que Solomon Grundy fue creado por Alfred Bester, quien unos años después se volverá principalmente escritor de ciencia ficción. Es considerado uno de los grandes escritores de los años 60.
¿Y le tenía fobia a la madera?
No, pero es considerado el que, así como Asimov es el que el escritor que se considera escribió las reglas de la robótica en la ciencia ficción, Bester es quien es considerado el que escribió las reglas de los poderes psíquicos en la ciencia ficción. Pero bueno, Alfred Bester también hizo algo muy importante para la leyenda de las Linternas Verdes, de la cual voy a hablar en un minuto. En tanto,
Hal Jordan.
Bueno, sí, en tanto podemos solo decir que Alan Scott en los años 50 se pierde un poco de vista con el tema de la pérdida de interés por las historietas y el...
Claro, con lo que le pasó a todos los superhéroes de historietas en esa época. La gente no tenía ganas de ver superhéroes cuando la estaban pasando mal. O cuando ya se había terminado la guerra, en realidad.
Desaparece el personaje por un tiempo. Y como ya hablamos en un montón de otras oportunidades, se acaba la Era de Oro, empieza la Era de Plata. Julius Schwartz, quien es, en ese momento es el editor en jefe de la que ahora sí es DC Comics, que juntó todas las varias subcasas en una sola, decide relanzar los superhéroes dándole una vuelta más de ciencia ficción. Y en el número 22 de Showcase, en 1959, hace escribir a John Broom, con los dibujos de Gil Kane, una nueva Linterna Verde.
Y ahora sí, Belén, ahora sí es Hal Jordan.
Sí, llegamos por fin a Hal Jordan, que es un piloto de aviones que recibe de un alienígena que está a punto de morir el anillo de regalo, digamos, le hace como el paso del legado, y que le permite hacer cosas con la fuerza de voluntad, que es como el poder, de que después ese tipo de mitología se va a desarrollar más adelante cuando se profundice en quiénes son los Linterna Verde y demás, pero ahora viene, digamos, como toda esta parte que está más atada a la ciencia ficción de la que mencionaba Dani antes, de que los Linterna Verde son un cuerpo de gente que patrulla el espacio, digamos. Son como, nada, policías del espacio.
Claro, pero bueno, acá la cosa es que Hal Jordan se suponía que era el tipo de policía bueno, el que tenía que ser. El tipo era un banana, es la manera de definirlo. Era un cancherito absoluto, tipo piloto de avión, la tenía re clara, hacía esas volteretas con el avión re grosas. Era militar, por supuesto, porque era piloto. Y cuando recibe el anillo también recibe esta responsabilidad, porque de la nada tiene un anillo y se da cuenta de que no es que puede boludear con el anillo y hacer lo que quiera, sino que responde a otro tipo de... que responde a una fuerza superior, que no puede salir a hacer lo que quiera con el anillo porque hay ciertas reglas. Una de ellas, que no puede controlar nada que sea de color amarillo. Seguimos con limitaciones.
Obvio.
Y en cierto modo, o sea, estuve leyendo algunas historietas de Superman de la época y la gente encontraba kriptonita hasta en las cajas de cereales. Por eso es como que lo del amarillo es darles una limitación que pudiese ser un problema en cada número.
Bueno, de hecho, en el primer número que me acuerdo que habíamos leído para cuando hicimos el programa de la era de plata, el primer número de Green Lantern, hay un momento muy gracioso que le viene un auto encima y es un taxi, y él lo dice en voz alta: ¡Oh no! ¡Es amarillo! Y le tiran un jarrón y él no lo puede agarrar porque el jarrón es, sí, adivinaron, amarillo. Hermoso. Y todo lo dice en voz alta y es muy gracioso.
Hermoso, hermoso.
Bueno,
hermoso.
Hay una historia que en realidad quedó como terrible y es verdaderamente mala, que es el triste All-Star Batman and Robin de Frank Miller y Jim Lee, donde ponen a The Goddamn Batman contra Linterna Verde, y para ganarlo Batman arma una pieza pintada de amarillo, se pinta de amarillo, lo pinta Robin de amarillo, y además de todo se mete a tomar limonada.
Es que se la dejaron re fácil a Batman, ¿entendés? Tipo, Batman tiene más problemas para controlar a otros superhéroes, ese era re fácil. No tenía ni que gastar sus dólares.
O sea, el tema del amarillo es algo que será un problema del personaje por mucho tiempo en su verosímil. Bueno, en realidad con el tiempo también se le fue incorporando un sentido, pero vamos en orden. Otra cosa interesante que tiene el personaje es que se considera que para cargar la linterna tiene que hacer un juramento. Que... para decirlo precisamente es: In brightest day, in blackest night, no evil shall escape my sight. Let those worship evil's might beware my power. Green Lantern's light.
Sí, a mí me gusta más cuando lo dice Ryan Reynolds igual, pero...
Shh, eso no pasó, Belén.
Eso no pasó porque Deadpool dejó el pasado y lo mató antes de que acepte el contrato.
Claro, no...
La cuestión es entonces que este juramento fue escrito por el mencionado anteriormente Alfred Bester en una de sus últimas cosas antes de pasar a escribir ciencia ficción en literatura y no en historietas.
Sí, me parece que de las cosas como más lindas o inspiradoras que tiene el personaje cada vez que
sí,
lo lees.
Sí, de hecho es algo que se mantiene hasta el día de hoy, y cada vez que lo dice, cada inflexión que tiene el juramento hace que sea algo importante.
Uh-huh. Sí, es una especie de momento épico de cada que puede tener cada número. No solo dicho por Linterna Verde, pero como nombramos, los Linternas Verdes hay 3600 en todo el universo.
Siento que igual tipo tienen poca gente, onda. Es un universo entero y tienen 3600 personas, dale.
Y bueno, hacen lo que pueden, che. No todo el mundo quiere ser un policía intergaláctico.
Bueno, el villano principal de Al Jordan termina siendo Sinestro. Un Linterna Verde que con ese nombre no podía ser que volverse malo. O sea,
estaba predestinado.
Quien se vuelve dictador de su planeta y es echado de las Linternas Verdes, exiliado en el universo de antimateria, que nunca DC puso del todo claro qué significase.
Y es como la materia, pero la antimateria.
Pero la que no.
Sí, que es porque no tiene sentido con la ciencia que conocemos. Pero ahí consigue un anillo de energía amarilla para combatir las Linternas Verdes y sigue volviendo como villano del personaje.
Sí, uno cuando piensa en Green Lantern piensa automáticamente en Sinestro, es como uno de sus némesis, es como nada, es como su Joker, por decirlo de alguna manera. Pero otra de las cosas de las que no hablamos fueron de los Guardianes del Universo, los mencionamos medio por arriba. Pero sí, son como una especie de grupo de personas que decide por sobre la Linterna Verde y les da órdenes. Que en un principio, sobre todo en esta primera parte, eran como esta unidad de seres sabios que sabían que... tomaban siempre las mejores decisiones, por decirlo de alguna manera, pero en cuanto Hal empieza a cuestionarse a sí mismo cosas, digamos, sobre la autoridad y demás, se empieza a reflejar que estos guardianes de, del universo tal vez no son tan buenos o tan sabios o tan simpáticos como parecían que lo fueran. Me parece que eso es un poco, digamos, Hal Jordan se empieza a cuestionar un poco la autoridad cuando conoce a Green Arrow, digamos, en la famosa saga de los 13 números que escriben Denny O'Neill y Neil Adams.
Lo de Green Lantern y Green Arrow es un poco el paso sucesivo de la saga de Linterna Verde. También si al principio los personajes estos reinventados para la Era de Plata tienen un grandísimo éxito, esto despierta la curiosidad y la necesidad de una casa competidora de hacer sus personajes, y así nace Marvel.
Claro, responden de la misma manera. El tema es que la respuesta de Marvel fue mucho más efectiva para con los lectores de la época.
Exacto, lo dijiste mejor de lo que estaba buscando palabras mejores y las encontraste perfecto. La cuestión es que para fin de los años 60, a estos personajes de la DC el interés ya se venía perdiendo, y para relanzar a Linterna Verde deciden de asociarlo por color, nada más, a Flecha Verde. Uh-huh. Y convirtiendo la serie en Green Lantern, Green Arrow. Dándosela a un joven periodista que era poco que estaba trabajando para ellos, Denis O'Neill. Pero dándosela también a un dibujante que ya era una de las estrellas del momento, que era Neil Adams. Y tenemos una época que en realidad duró unos, no me anoté cuántos números, pero creo que son menos de 10, 12 números.
Sí, sí, son 13 números en realidad.
Que son consideradas entre las más importantes historietas ya de todos los tiempos. Hablamos un poco de ella de ellas en el número sobre la Era de Bronce.
Si quieren, para refrescar brevemente, como en ese momento Green Lantern estaba perdiendo popularidad y Green Arrow era como una especie de invitado profesional, como que aparecía en las otras tiradas y demás, pero era medio una hoja en blanco, como que no había nada como escrito en piedra sobre ese personaje. Entonces creo que O'Neill dice que le calza justo para escribir a estos dos personajes, porque él lo pensaba Green Lantern como esta cosa que era más el establishment, digamos, que era efectivamente un policía. Entonces le da a Green Arrow como una cosa un poco más liberal, un poco más de izquierda. Entonces como logra construir esta dinámica de ellos dos peleándose. Tipo, hay una imagen que es hiper conocida, que es ellos dos tipo agarrándose y puteándose, digamos, agarrándose del cuello. Y que a partir de ahí arma como esa dinámica que termina funcionando bien, porque que es un poco lo que pasa, que Green Arrow lo que hace es como pincharlo a Green Lantern y ponerlo un poco en juego y cuestionarse un montón de las cosas que él creía, que termina derivando en estos números, en este número hiper relevante, importante y relevante hasta ahora, digamos, que es digamos esos tres paneles donde un personaje afroamericano le dice, bueno, vos nunca pensaste en la gente de negra. Tipo, ayudaste a los seres violeta, a los seres azules, qué sé yo, pero nunca te pensaste qué es lo que estaba, digamos, nunca te preguntaste por lo que estaba pasando acá. Entonces termina generando esta dinámica que se vuelve hiper interesante y que, como decía Dani, termina construyendo estos 13 números que son recordados como de esas cosas que son excelentes de esta época.
Sí, realmente son números y una historia que pasó, valga la redundancia, a la historia por los temas que abordaba y al mismo tiempo la manera en la que los abordaba, porque encontró la manera de no hacerlo panfletario, me parece, y que eso es lo más relevante que tiene esta historia. Te planteaba dudas, y de hecho son números que los leí para cuando tuvimos que hacerlo de Era de Bronce, y me impactaron, y me impresionaron, y siguen siendo relevantes, y de hecho lo triste, si se quiere, es que todo lo que estaba planteando en los 70 sobre los conflictos sociales que existían siguen siendo relevantes hoy en día. Y también una cosa muy interesante es que justamente esto que decía Belu, que Green Arrow, al no haber estado nunca muy desarrollado, no es que tuvo que hacer mucha gimnasia a la hora de escribir para decir, bueno, ahora este personaje va a sostener eso. Porque nunca en realidad habían dicho qué era lo que sostenía, pensaba o creía Oliver Queen. Entonces lo hizo un personaje contestatario, lo hizo un personaje que lo agarra a Hal Jordan y le dice, mira, vos venís de acá, te pensás que todo es así, acá las cosas son diferentes. De hecho, el primer número es recontra relevante porque habla de un tipo que es dueño de edificios, que le cobra fortuna de alquiler a gente que no tiene un peso y que los quiere rajar porque quiere hacer estacionamientos. Y Hal Jordan como que no entiende por qué Oliver Queen se está enfrentando a esa persona, si es el dueño del lugar, es una... O sea, está en todo su derecho porque es el propietario. Y el laburo que hace Oliver Queen, que es muy interesante, que va desarrollando durante toda esta tirada, es hacerle ver a Hal Jordan que las cosas no son tan blanco y negro. La verdad es una historia recontra interesante y que se las recomiendo, pero cualquiera. O sea, si leíste, tanto si conoces a los personajes como si no, o si es el primer cómic que vas a leer en tu vida, sí, mandate.
Uh-huh. Lo que yo por lo menos sabía de O'Neill en esa época, o por lo menos cómo había encarado esta cosa, es que él decía que escribía como más preguntas y que tenía pocas respuestas sobre cosas.
Claro.
Y que sobre algunas, digamos, sobre algunas temáticas él se sentía como, como más... como que le importaba más y había otros números en que nada, que tocaba cosas medio de oído que terminan resultando en... Hay un número sobre la liberación femenina que no es muy liberador. Ni muy femenino, que después él dice, tipo, bueno, nada, hice lo que pude. Pero bueno, por lo menos viste como que él es una persona que ha repensado mucho sobre esos números famosos que escribió. Y nada, como que me interesa esto que él nombra, esto de escribir cosas sin respuestas y con muchas preguntas, que me parece que ahí es donde se corre un poquito de lo panfletario, ¿no?
Sí, y que realmente hubo una investigación de fondo muy interesante, porque una de las portadas más famosas de esa tirada y una de las portadas más famosas de los cómics es una en la que entran y está Speedy, que es el sidekick de Green Arrow, se está inyectando con una aguja en el brazo. Y para hacer ese número, que era un número sobre adicción, ellos hicieron un montón de investigación y hablaron con gente que había pasado, que era adicta, hablaron con gente que estaba en recuperación, como gente que seguía consumiendo. Y de hecho, justamente por ese número tuvieron grandes enfrentamientos dentro de la editorial porque no querían publicarlo, porque no querían que saliera con esa portada y de hecho también querían cambiarle el final, ponerle un final como que con palabras de amor ya se curó, y ellos no les gustaba nada esa idea porque decían como que no, la adicción es un problema grave en serio, o sea, no se cura con un par de palabras bonitas y listo.
Dennis O'Neill tuvo problemas de alcoholismo en esa época y parece que él dice que no lo hizo conscientemente de llevar sus problemas de adicción a la historieta. Esa historieta fue publicada sin el permiso de la Comics Code Authority y la importancia del tema y cómo lo trató llevó a que haya toda una rediscusión de la Comics Code Authority, que hizo que se abra a hablar más de otros temas también. O sea, ese número hizo la historia de la historieta literalmente. Sí. Y el tema de... lo íbamos a nombrar al inicio y no quedó afuera. El tema de personajes que tienen más preguntas que respuestas puede ser una buena introducción, porque con el tema que... Dennis O'Neill murió, como dijimos hace poco, estamos armando para uno de los próximos números un número sobre The Question.
Mirá, hablando de Roma.
Y que es el otro grande trabajo de Dennis O'Neill junto a estos números de Linterna Verde, los de Batman y estos. Bueno, entonces lo que sigue es que, solo para dar datos biográficos, además introduce un par de conceptos extras que después quedaron en la historieta para otras cosas. Uno es que introducen la idea de que haya un par de personas elegidas en la Tierra para ser sustitutos de Linterna Verde si le pasa algo al Jordan. El primero es un un profesor de educación física que en ese momento recibe un golpe y viene sustituido por otra persona. El profesor de educación física se llama Guy Gardner, el nombre quede para después, y la persona que lo sustituye como suplente Linterna Verde es John Stewart, un arquitecto negro que es usado también para hablar de todo el tema del racismo y de la reacción de Al Jordan para si un negro está en condiciones de tomar el lugar de Linterna Verde.
Sí.
Son siempre historias de Dennis O'Neill que sirven para poner en duda y para hablar del tema. Naturalmente, Al Jordan acepta a Jon Stewart como sustituto Linterna Verde.
Y después de todo lo que había pasado con Oliver, de repente decía, ah, no, pero es negro, Oliver lo iba a buscar y lo recagaba patadas.
A flechazo.
Claro.
Sí, con flechas amarillas probablemente.
Bueno, pero más allá de todo, digamos, estos números tienen como una recepción medio mixta, porque son como muy queridos como por la crítica, entre comillas, o por cierta parte de los fans, pero no logran levantar las ventas, digamos. No es que son una
cosa... No, en realidad lo que pasa también es que... o sea, y estos números son como esas películas que el día de hoy son consideradas de culto.
Sí, tal cual.
Y todo el mundo las conoce, pero cuando salieron no es que tuvieron el grandísimo éxito que nos esperamos. La cuestión es también que, como hablamos en la era de bronce, un par de años después se viene la llamada DC Implosion, en la cual la DC tiene que cerrar casi mitad de las series que estaba publicando, y entre las que caen están esta de Green Lantern, Green Arrow, y por unos años Green Lantern aparece solo como cuento de backup en Flash. Para el principio de los 80, DC vuelve a ampliarse, vuelve a dar una serie a Linterna Verde, lo pone a dibujar a un inglés que es Dave Gibbons, y Dave Gibbons propone para unos cuentos de backup de Tales of the Green Lantern Corps a un escritor inglés que estaba haciéndose el nombre en la misma revista donde Gibbons trabajaba en Inglaterra, 2000 AD, alguien del cual probablemente hayamos nombrado en algún momento... tal Alan Moore.
Sí, ponele, en una de esas le suena.
Bueno, y naturalmente Dave Gibbons con Alan Moore después se meterán a hacer una pequeña maxiserie de 12 números que es Watchmen. Después de estos números, a mitad de los años 80, con Crisis, la serie pasa en mano a Steve Englehart, del cual hablamos cuando hablamos de Los Vengadores, porque es uno de esos escritores que le encantaban las sagas cósmicas. Retoma todo el tema cósmico de las Linternas Verdes. Directamente para él cambia la serie y deja de ser Green Lantern, pero pasa a ser Green Lantern Corps. El personaje no es más Al Jordan, pero es todas las Linternas Verdes, entre ellas Jon Stewart, un gigante alienígeno llamado Kilowog, que es una especie de sargento de entrenamiento de las Linternas Verdes, una chica que debería ser un interés romántico para Al Jordan, que siempre puso un poco la cosa rara porque la presentaban como muy madura, pero que para su planeta tenía 14 años, pero a su vez después tuvieron que reescribir la historia y decir que sí, en su planeta 14 años son como 50 de la humanidad terrestre.
Intentando salvarla y que no quede como si fuera DiCaprio.
Claro, de repente, viste, no es que tenía 30 y pico, tenía 50.
No, pero es en años de perro.
Claro,
más o menos. Despiertan del coma a Guy Gardner y le dan una personalidad de alguien totalmente antipático y desagradable, quien... me costó entenderlo, pero era una especie de buscar el concepto de se puede ser héroe también sin ser una buena persona.
Sí. Sí, de hecho, no me puedo acordar ahora qué cómic era, uno que leí hace años, pero que estaba Satana diciendo que nada, que había tenido un sueño medio extraño y que tenía que advertirles a los héroes algo. Y si igual mejor no le digo nada a Guy Gardner porque me va a gastar por estos sueños que tengo. Y era como la primera mención del personaje y era Satana diciendo este pelotudo.
Claro.
Lo gracioso es que en la época de la Justice League de Kate Giffen y Jean-Marc de Matteis, donde al ser más una sitcom con superpoderes que otra cosa, los caracteres de los personajes eran más flanderizados y llevados al extremo. Guy Gardner es tan insufrible que desafía a Batman. Batman lo baja con una piña. La piña que le da entra en la historia de la historieta. Con Black Canary deprimida porque se la perdió y todo el número protestando que se la perdió.
Hermoso.
Y por como 10 números, Guy Gardner, por el golpe que recibió en la cabeza, cambia totalmente personalidad y se vuelve re bueno.
Ese es el verdadero poder de Batman.
Claro, razón número 1000 para querer a Batman.
Hay un evento en ese momento de DC que trataba de repetir el éxito de Crisis en las Tierras Infinitas que se llama Millennium, que había escrito un largo resumen y lo voy a saltar, pero quiero nombrar a alguien que aparece en ese evento, que es otra linterna más, que es Gnort. Más precisamente el nombre es Gnort Esplanade Neumann. Que de nuevo es un personaje que termina en la Justice League de Kate Giffen y Jean-Marc de Matteis. Es un perro humanoide de buen corazón y terriblemente tonto, quien es nombrado Linterna Verde porque su tío tenía un cargo importante entre las Linternas Verdes y lo ponen a cuidar un sector de la galaxia donde lo más desarrollado que hay son organismos monocelulares. Y bueno, aparece varias veces en la Legión de Giffen y de Matteis, que es la única que le hace justicia, sobre todo en un par de historias en las cuales se tiene que pelear contra su némesis, que es Scarlet Skier, que es una especie de joda Silver Surfer, y contra Mr. Nebula, estilista interplanetario, que es una joda a Galactus, solo que en vez de venir a destruir a comerse planetas, viene a rediseñarlos según su gusto.
¡Ah, qué hermoso!
¿Ves? Esta es la magia de los cómics. Eso. Justamente eso.
Ahí está, sí.
Cuando llega a la Tierra, no la destruye. Cuando ve Las Vegas y dice que finalmente encontró algo que está a su nivel.
Encontró su lugar
y no necesita rediseñarlo porque los seres humanos tienen potencial para llegar a ser como él. La época de Steve Englehart termina con unas historias en las cuales los Linternas Verdes tienen capturado a Siniestro, tienen que decidir qué hacer con él. Hay todo un debate entre los que quieren la pena de muerte y los que no. Al Jordan está en contra de la pena de muerte, cosa que querría especificar por algo que pasará 20 años después. Y esta pelea y todo el resto hace que la serie cierre y por como un año el personaje aparezca en un experimento que es convertir la revista Action Comic en una revista semanal. Revista antológica con cuentitos de unas 5 o 6 páginas con varios personajes. Esta cosa dura solo un año. Cuando termina hacen un número especial en el cual todos los personajes se encuentran en una única historia, de la cual hay 2 guiones. Uno es el que publicaron y el otro no salió, pero fue escrito por otro joven escritor inglés que se estaba haciendo camino en las historietas norteamericanas.
Sí, escritor inglés que de hecho yo estaba 97% segura de que era escocés. Debe ser porque tiene un acento muy extraño, quizás porque es de una zona más alejada de Londres, no tengo ni idea. Estamos hablando de Neil Gaiman, que sí, escribió una historia con Superman muy interesante y muy, muy Neil Gaiman, en la que se adentran en el territorio de los sueños. Y a medida que va avanzando el número, va cambiando de dibujante. Entonces, como que en cada estadio del sueño en el que están, el dibujo va cambiando y hay, es una relación medio extraña porque no son personajes que solemos ver interactuar, la verdad, así, uno a uno, Batman y Green Lantern, pero la verdad es un cómic recontra simpático y que, nada, se lee muy rápido porque en serio es como, no sé, creo que es un número, así que enseguida.
Eran 48 páginas que, como dije, eran los personajes que estaban apareciendo en sus cuentos autoconclusivos que tenían que aparecer para una única gran historia que cerraba esta época semanal de Action Comics.
Y ya nos metemos, después de todo, nos metemos ya en los 90, ¿o no?
Ya estamos en Gerard Jones.
Sí, 90, prepárense porque se vienen pelos largos, músculos sí, exageradamente grandes y trajes bastante feos.
Sí, sí.
Las cosas hay que decirlas.
En 1990 sale el... le dan de nuevo una serie de Linterna Verde a Al Jordan. La escribe Gerard Jones. Como pequeña nota personal, querría decir que el primer número de esta historieta yo lo compré en Argentina, también si en esa época vivía en Italia, porque fue la vez, fue el mes que vino, que mi familia vino, vinimos los cuatro por primera vez en 17 años a la Argentina, y yo medio en una crisis de abstinencia en algún kiosco que no sé dónde fuese de Buenos Aires, porque aún no conocía bien la geografía, la vi, me la compré y bueno, la tengo de haberla comprado en Argentina.
Y el resto es historia.
Estaba viviendo en Italia. Gerard Jones escribe la Linterna Verde por unos 4 años con un plan. La serie parece estar funcionando bien, tanto que desarrolla un spin-off dedicado a Jon Stewart, que tiene que mantener funcionando un planeta creado en una historia robando pedazos de distintos planetas, entonces tiene que mantener la paz entre razas distintas, ecosistemas distintos y todo el resto. Logra tener un spin-off también Guy Gardner.
Porque sí, no olvidemos que son los 90, que todo el mundo tenía un spin-off, que todos tenían series porque se estaba empezando a crear una burbuja.
Exactamente. Y todo esto tenía que culminar en el 50 de esta serie, en el cual Al Jordan iba a pelearse con los guardianes que habían vuelto, iba a renunciar a ser Linterna Verde, iba a tomar otro rol de superhéroe y iban a introducir un nuevo Linterna Verde, Kyle Rayner. ¿Qué pasó en ese momento?
Lo peor.
¡Se muere Superman!
Exactamente. Antes tenemos la muerte de Superman y después tenemos Bane que paraliza a Batman en el evento Nightfall. Y eso levanta las ventas de las revistas en un modo increíble.
Y entonces los seres que controlan las historietas, tipo, dicen que hay que hacer.
Los guardianes de las historietas de sí, la sí. DC.
Los guardianes claro. De la DC que dicen que hay que hacer. ¿Qué les parece que hay que hacer?
Emitieron un ruidito de caja registradora, se sí, le cambiaron los ojos a signo dólar y dijeron, che, nosotros estábamos por retirar a Hal Jordan, ¿no? Tengo una idea, ojo, escúchame, no lo retiramos, lo rompemos,
sí,
rompemos lo todo rompemos. Lo que construimos durante años y años y años, toda la creación, ¿te acordás lo que hicieron O'Neill y Adams? Bueno, no nos importa, no es relevante. De repente lo perdemos por completo. Y básicamente fue lo que hicieron.
En la muerte de Superman, un villano destruye Coast City, la ciudad donde vivía Hal Jordan. Hal Jordan pasa como un año sin que le importe demasiado. Tiene eventos e historietas en las cuales no hace referencia a la cosa, pero sin grandes traumas. Hasta que un día pasa esta cuestión de que intervienen los poderes en la editorial y Al Jordan enloquece y decide que no soporta la destrucción de su ciudad y que va a castigar a los guardianes por no haber intervenido y quiere todo el poder posible para arreglar la ciudad y hacer volver a la vida a los muertos.
La velocidad de reacción del tipo era Kronk despertándose a las 3 de la mañana diciendo: el campesino en el restaurante no pagó la cuenta. O sea, flaco, pasó un año. Recién ahora te das cuenta que estás enojado.
Y sí.
Bueno, Al Jordan empieza y en 3 números interviene, mata todos los linternas verdes que encuentra por el camino, entre los cuales también sus amigos, mata a los guardianes, se vuelve el villano Parallax y el último guardián superviviente se escapa con la última linterna verde a un funcionante y se la da a un terrestre, Kyle Rayner.
Kyle Rayner es, creo que en este podcast, va, no sé, yo cuando estaba preparándome siento que Kyle Rayner podría ser como el que el más divertido de escribir y tiene como, nada, tiene historias como un poco... que no sé, yo siento que podría ser un personaje re divertido y no lo es tanto. Y es bastante polémico porque dentro de las historias de Kyle Rayner pasa la famosa historia de la mujer en el freezer. Culpa de Kyle. Sí. Es culpa de Kyle. Culpa,
que de hecho es una de esas cosas que dijeron tenemos que darle inspiración. Pero así era esa la manera, señores. Sí. No aprendieron nada.
Yo lo que tengo entendido es que a Ron Martz le cayeron con el personaje y con la historia de la nada. Tipo, lo llamaron un día y le dijeron, bueno, ¿querés escribir Green Lantern? Y el chabón dijo, sí, bueno, tenés que cumplir y llegar y hacer todas esas historietas para ayer.
Sí, fue una llamada súper abrupta, de hecho lo dice, tipo, me llamaron un viernes a la noche, onda. Sí, sí,
o sea, sí. Ustedes piensen solo, yo me acuerdo que ya salía la revista para hacer las órdenes y ya estaban el número 48, 49 y 50 con la portada y la historia que iba a tener de Gerard Jones y Mike Parovec. Me acuerdo hasta vagamente las portadas, después hace un poco las encontré en internet para confirmar que no soy yo que me las imaginé, y las retiraron y las rehicieron a tiempo para publicarlas. Creo claro. Que con retraso de una semana respecto sí, a lo que sí. Habían planeado.
Entonces más o menos la historia es que Ron Martz, nada, tiene que sacarse un personaje del orto y crearlo, y un poco lo que termina haciendo es como copiar ciertas cosas que funcionaban en otras historietas, sobre todo la muerte de Gwen Stacy. Entonces sí. Crea como este personaje, a Kyle Rayner, que es un poco un pibe arrogante, que es un artista. Me encanta que sea un artista, porque una de las cosas que yo me ponía a pensar, reflexionaba mientras estaba pensando sobre este número, es que le dan el poder más creativo a los milicos, la puta que los parió. Tipo, te dan el anillo que puede hacer lo que se te cante el orto, y los Green Lanterns, incluyendo a Hal Jordan y a Jon Stewart, tienen todos como background militares y son hiper
sí,
como cuadrados.
De hecho, lo triste es que justamente Jon Stewart era un personaje que rompía con eso. Jon Stewart era arquitecto, y un día dijeron, no importa la parte de arquitectónica, ¿por qué no? Tiene el poder de construir lo que sea, tiene un anillo, va perfecto, ¿por qué le das bola a la parte militar?
Claro, tal cual, y me parece que hasta podría ser como, no sé, como cosas súper interesantes de escribir o de trabajar, como esta cosa de que la creatividad puede ser puesta en juego a través del poder de voluntad. Que me parece como es algo como hiper interesante para escribir sobre
hecho,
eso, y nadie
claro,
lo hace.
Es lo que pasa con Kyle Rayner en estos primeros números en los que el autor lo estaban corriendo de todos lados para que escribiera cosas. Hace cosas muy interesantes porque el personaje de la novia, que es Alexandra, si mal no recuerdo, tiene un nombre similar.
Alexandra en el freezer.
Alexandra, claro, bueno, vamos a decir Alexandra por ahora porque no está en el freezer. Es la persona que lo ayuda a entender sus poderes, y lo que se muestra es que Kyle tiene una facilidad para entenderlos, y que de hecho lo que por ejemplo tiene Hal Jordan, algo muy que es lo primero que pensás cuando pensás en el Green Lantern de Hal Jordan, es que el tipo materializa una piña cuando se está peleando con alguien. Este flaco construía lo que sea porque era un artista, entonces tenía un entendimiento del anillo, una facilidad, una cosa natural para desarrollar, que lo hacía un personaje recontra interesante.
Más adelante, en una historieta de Geoff Johns, ahora no la releí para esto, por eso no me acuerdo todos, pero trabajan juntos Hal Jordan, Guy Gardner Jon Stewart y Kyle Rayner, y te va comentando que, por ejemplo, Jon Stewart, lo de Jon Stewart militar en realidad es como que se va desarrollando después del 11 de septiembre en Estados Unidos.
¡Dios! Dios.
Antes era un tema secundario y ahora, y con el tiempo, estuvo toda la cuestión de lo importante de los militares y fue pasando por ese lado. Pero aún recordando de la cosa, te decían que, por ejemplo, Guy Gardner es el que le pone tanta energía en lo que hace que sus creaciones tienen efecto sonoro. Jon Stewart es el único que aparece como del diseño de del proyecto a la solidificación, o sea, se crean como de afuera para adentro. Guy Gardner es el más creativo, que tiene todos los detalles y todos los dibujitos y todas las cositas.
Kyle.
O sea, Geoff Johns en esas cosas es siempre muy bueno, como que te encuentra el detallecito para diferenciar cada uno de los personajes en estas situaciones.
Claro, pero bueno, siguiendo con el pobre de Kyle, Kyle tiene tres números en los que está aprendiendo a hacer todo y está re contento y está re feliz porque tiene ese nuevo poder y tiene una novia que es una copada, y un día vuelve y la novia no está, no la encuentra y encuentra una notita que le dice, nada, frase típica, inserte aquí frase típica de villano, con firma de villano, y abre la heladera y ahí está su novia, muerta, uh-huh, en la heladera. Porque, como dijo Belu, los estaban apurando y dijeron, bueno, vamos a agarrar elementos que funcionaron en otras historias. Y dijeron, bueno, vamos a usar el buen Stacy, digamos.
Más allá entonces de estos dos pecados originales, esto enloquecer de Al Jordan de un día para el otro y esto de la novia en la heladera, lo de Kyle Rayner en realidad no es malo, pero no, nunca
un poco despega, mediocre.
Sí, nunca despega de la mediocridad. Ron Mars lo escribe por un montón de tiempo. Creo que son unos 8 o 9 años que dura esta época. La toma después de un tiempo Jude Winnick, que también escribe las aventuras de Kyle Rayner. Trata de meter algunos temas un poco más fuertes, como el de la homofobia y, o sea, un vecino homosexual que es atacado por ser gay, pero tampoco despega demasiado. Los momentos que casi Kyle Rayner es más querible es cuando se aparece en la Liga de la Justicia de Grant Morrison.
Y sí, porque Grant Morrison es Grant Morrison.
Claro. Sí, donde Grant Morrison entiende toda esta cuestión del artista creativo. Y también juega con el hecho de él y Wally West, que son los dos más jóvenes.
Los más divertidos, además. Juntaste los mejores personajes que tenías y los hiciste grupito. Ese señor entiende.
Exactamente. En tanto, el mundo de las historietas no logra olvidarse de Al Jordan. En 1994 hacen un evento en el cual, siguiendo a ser malo, quiere rebotear todo el universo para que la ciudad, de la cual no le importó en el momento que la destruyeron, pero después causó su locura, sobreviva y no sea destruida. El evento se llama Zero Hour y es bastante mediocre. Lo mejor son algunos tie-in que tiene, porque cuando Al Jordan empieza a destruir el tiempo para rebotear el universo, por ejemplo, se juntan las varias encarnaciones de Batman en una única historia. No sé si el Batman de los años 40 trabaja junto al Batman de los años 50, junto al de Neil Adams de los años 70. Pero esto de Al Jordan como Parallax luego lleva a que un par de años después haya otro evento en el cual, sintiéndose en culpa por lo que hace, muere, sí, volviendo a prender el sol que había sido apagado por una especie de monstruo interplanetario. Y después de esto, ya que a nadie le importa de estas formas de Al Jordan, viene Geoff Johns en 2005 y hace una serie que se llama Rebirth, o sea, que se llama Green Lantern Rebirth, en la
no
cual
confundir con el Rebirth evento que hicieron después, que rebooteó el universo. Son dos cosas diferentes.
Son dos cosas diferentes, pero es el tema recurrente de Geoff Johns. Sí. Lo hizo con Linterna Verde, lo hizo con Flash y lo hizo con el universo DC porque él tiene unos temas, que unas cosas que les gustan. Una es esta cosa de volver al origen del personaje y ver hasta dónde puede ampliar la mitología. Geoff Johns es un autor que yo defino, para mí funciona 60-40. El 60% de lo que hace me gusta mucho. El 40% de lo que hace me parece de mediocre para malo.
Igual es un buen porcentaje.
Es un buen porcentaje y es por eso que lo considero uno de mis autores para seguir siempre con atención, pero soy consciente cuando lo busco que no siempre le pega. Con Rebirth empieza con la idea de volver a traer al Jordan como bueno y cómo hacerlo después de ya casi 10 años de encontrar excusas para hacerlo malo. Establece que en la Linterna Verde, en la Linterna Central, hay una entidad cósmica que, al ser la encarnación del miedo y amarilla, es la que genera la debilidad al color amarillo. Y este ser se había escapado, poseyó al Jordan. Entonces, el villano Parallax no es al Jordan enloquecido, pero es al Jordan poseído por este ser. Y una vez que se lo sacan, Al Jordan vuelve bueno, vuelve Linterna Verde y reinician los Green Lantern Corps.
Cada vez que se preguntan cómo sucedió eso, un hechicero lo hizo, básicamente.
Geoff Johns lo rebutió. Esa es la respuesta.
Claro.
Geoff Johns sigue esta cuestión de ampliar el universo. Entonces, ya que ahora tenemos las Linternas Verdes que volvieron, decide que Sinestro crea sus Linternas Amarillas directamente. ¿Por qué ser uno cuando puede tener muchas? Y las Linternas Amarillas responden a este Parallax, que es la entidad que controla el miedo.
Que es una nube en la película de Linterna Verde.
Sí. No, esa película no existe.
¡No pasó! Belén, ¿qué parte no entendés de que eso no existe?
¿Cómo que no existe? Si yo la vi.
¡No!
No.
Yo también, pero estoy tratando de olvidármela.
Y descubrimos que Geoff Johns lo que hace es escribir varios tipos de linternas. Tipo, están las linternas azules, las linternas rosas, las linternas violetas y qué sé yo.
Todas las linternas del arco iris.
Claro. ¿Se acuerdan de que les dije que nombramos a Alan Moore brevemente porque él había escrito una profecía en un número hace como 20 años? Bueno, ahora es relevante.
Sí, esa profecía sirve para generar el evento de Blackest Night, en el cual todas las linternas de todos los colores tienen que pelear juntas contra las linternas negras, que sirven para
porque
resucitar a los muertos.
Ok.
Es una saga épica que termina durando como un año y como 100 revistas entre serie principal, tie-in, crossover. Hasta hubieron números Linterna Verde que eran series que habían sido canceladas hace años y que vuelven, a veces si es posible, con el mismo equipo creativo para resurgir de los muertos, para presentar en qué andan los personajes cuando se tienen que enfrentar con las Linternas Negras. Y, ¿cómo se llama? Bueno, Geoff Johns, a pesar de que suene un poco raro esto de Geoff Johns, la serie tiene un poco de altos y bajos, pero es consistentemente buena y yo se las recomiendo si están dispuestos a leerse como 200 historietas.
Tienen tiempo, ahora en la pandemia,
claro,
no sé.
Si tienen tiempo y
salir,
las consiguen,
no tienen que salir.
Verdaderamente valen la pena. Después, o sea, tiene tanto éxito, y en realidad Geoff Johns tiene tanto peso dentro de DC, que cuando viene el New 52 y toda la historia del universo es rebooteada, las Linternas Verdes no son rebooteadas, en realidad inician con una nueva numeración, pero la historia sigue siendo esa, no les cambian nada, y introducen más linternas verdes que, como curiosidad, no son solo todas de la Tierra, pero son también todas norteamericanas. Al punto tal de que hay 6 linternas verdes en este momento de la Tierra, que, para mostrar variación, uno es un norteamericano musulmán.
Pero norteamericano.
Una es una mujer norteamericana de origen latina.
¡Qué diversidad!
Pero no dejan de ser norteamericanos, porque no, dijeron, che, y si ponemos una mujer latina, y si hacemos que directamente sea de, no sé, Honduras, y si al chico musulmán hacemos que sea, no sé, de Irán. No, dijeron, todos tienen que ser norteamericanos, porque somos el centro del mundo y salvamos siempre al mundo, menos cuando hay una pandemia.
Al universo, porque hay que recordarse que la Tierra es el sector 2814 del universo, y todas las linternas verdes del sector 2814 son de la Tierra.
Sí, está bien. Igual, por eso, si hay alguien, una nacionalidad que está hecha para ser policía intergaláctico, son los estadounidenses. Tal cual. Sí, no me cabe ninguna duda, tal cual.
No. No, 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 porque tienen más de policía, de hecho, que de salvadores, porque este era el momento para que actuaran como en las películas, y ahí están con un pico impresionante, así que...
Increíble.
¡Policía!
Sí, en realidad estaba quedando afuera un dato. Al final de la época de Steve Englehart, las historietas de las linternas verdes se pelean entre ellos por quienes están a favor de la pena de muerte y quién no.
Sí.
En las historietas de Geoff Johns es Al Jordan el que está a favor de la pena para Siniestro, mostrando cómo va cambiando las ideologías y las políticas en el curso de los años.
Sí, sí, mostrando que esto que vos habías dicho hace un rato del 60-40, porque decir que Hal Jordan estaría a favor de la pena de muerte, así como muy, muy vehementemente, es el 40% de lo malo. Jones no, basta.
Exactamente. Pero bueno, después que se va Geoff Johns, que es un par de años después de que empezó el New 52, hay un poco de autores, no hay mucho más para decir sobre la serie. En este momento estamos con un caos editorial debido a que estamos grabando en plena época de cuarentena y pandemia. Las historietas, sobre todo las de DC, no se retomaron del todo, pero se venía publicando solo una historieta de Linterna Verde dedicada a Al Jordan y escrita por Grant Morrison. Hay una serie dedicada a Justice League Odyssey, que es un grupo de personajes que se llama Justice League, pero que prácticamente nadie tiene que ver mucho con la Justice League, en la cual está la Linterna Verde mujer latina. Y en la Justice League regular aparece entre los personajes Jon Stewart. Y eso es todo lo que hay de Linternas Verdes al momento.
Y entonces volvamos al principio y me contás qué onda Alan Scott ahora.
Porque este es un momento tipo en el cumpleaños, viste, que está el chico del cumpleaños, pero también está el primo que es re exitoso. Y nadie le dio bola al chico del cumpleaños, tipo, ni siquiera le trajeron un regalo, están todos preguntándole al otro, ¿y qué onda de tu vida? Ah, sí que pasó esto, qué bueno. Y él está ahí y nadie le canta el feliz cumpleaños, ni le trae torta.
Sí, efectivamente. Alan Scott vuelve en las historietas casi enseguida porque es parte de la Justice Society, entonces cuando DC empieza a hacer los encuentros anuales entre la Justice League y la Justice Society, Alan Scott siempre está presente. Con el ir de los años se establece que tuvo 2 hijos con una mujer que resultó ser bipolar y tener 2 personalidades, de las cuales una era una supervillana, y entonces cuando queda embarazada se los saca y él ni se entera que los tuvo. Los 2 hijos son Jade Hada, que tiene sus poderes de controlar la energía verde y la piel verde. Y que en una época hasta sale con Kyle Rayner.
Claro, todo gira alrededor de eso.
Y Obsidian, que tiene el poder de controlar las sombras. No, nunca supe de dónde le, de qué lado de la familia le vino. No,
claro, sí, porque él,
no, no sé. era recesivo, era algún abuelo
claro,
lejano de la madre, ¿viste?
Puede ser. Quien, lo mismo, el personaje antes empieza como héroe, después deciden que es villano, después deciden que es héroe pero tiene recaídas. Después deciden que es, todo esto es debido a un padre violento que lo reprimía porque el tipo era homosexual y no lo aceptaba.
¡Ay, Dios mío!
Más son peor que J.K. Rowling, chabón.
Sí, tal cual.
Bueno, a Alan Scott también tratan de modernizarlo un poco, separarlo de las Linternas Verdes clásicas. Escriben la historia esta que nombrabas al inicio, Juli, según la cual la Linterna Verde suya era algo que fue exiliado de las Linternas Verdes tradicionales y se escapó a otro universo para escaparse de los Guardianes. Después de Crisis, cuando toda la historia pasa a ser una sola y estar toda en el mismo universo, Alan Scott se vuelve un poco el patriarca de los superhéroes, porque bien o mal es uno de los primeros con superpoderes. En los años 40 eran sobre todo personajes con algún truco y grandes investigadores, pero pocos tenían superpoderes, menos cuando quitamos de la lista Superman y Wonder Woman.
Claro.
En el nuevo 52, directamente el personaje pasa a no existir más y hay un tentativo de relanzarlo en una serie de Tierra 2, haciéndolo de nuevo un personaje joven. Deciden directamente que en vez que ser que el hijo ser homosexual, es él el que es homosexual.
Sí, eso fue muy conocido, de hecho, paréntesis, porque Pamela David salió indignada a decir que le había comprado todas las sábanas de... Hoy estoy re intrusos. Le había comprado todas las sábanas de Linterna Verde al hijo y ahora qué iba a hacer, habían dicho que el superhéroe era gay. Y lo peor es que la mina lo dijo y no fue hace tanto tiempo, tipo, fue hace 5 años y lo dijo al aire. Y en ningún momento se arrepintió de la barbaridad que dijo, de cómo mi hijo va a tener un modelo a seguir que sea gay.
No, tremendo. Bueno, vos también.
Bueno, la cuestión es que lo mismo, esta encarnación de Alan Scott duró un par de años y fue totalmente olvidada. Hace unos meses estuvo Doomsday Watch, que tenía que cerrar el nuevo 52 y volver a incorporar todos los personajes de la Justice Society en el universo regular de DC. Y también Alan Scott, Linterna Verde. Y por los retrasos que tuvo, y por, como dije, esta situación de que no se sabe qué se está publicando y qué se va a poder publicar, esto quedó todo atrás y no está muy claro. Pero salió hace unos días un especial para los 80 años, en los cuales se introduce la posibilidad que Alan Scott también en su historia regular en el universo oficial sea homosexual. Cosa que, más que otro, es un problema por el tema de los hijos, cómo lo resuelven.
Sí, existe la gente bisexual también, no sé.
Sí, pueden jugar con el espectro, bueno, también pueden hacer, claro, la gran Doom Patrol, que en Doom Patrol el personaje del hombre invisible tiene hijos y es gay.
Claro, sí, la gente es más compleja.
El hombre invisible, el hombre negativo.
No, el hombre negativo, bueno, pero es invisible, o sea, tiene, no se saca las vendas y no está, sí, ya se me equivoqué.
Pero sí, estaría bueno, ¿no? Digo.
Hay que ver, sí, pueden hacerlo y la cuestión es que en Doom Patrol es como que está al borde y al margen del universo DC. Esto va a terminar, si vuelve la serie va a terminar siendo una cosa central.
Sí, va a ser una cosa, sí.
Y creo que con esto más o menos terminamos con todo lo que se podía decir de Linterna Verde.
Exactamente, es un personaje que tiene, bueno, 80 años, por eso estamos acá. Pero tiene historias de para todos los gustos, tenés personajes también para todos los gustos, porque una de las cosas que a mí más me gustan justamente de Linterna Verde es que es un héroe legado, y la mayoría de las veces los héroes legado pueden ser muy, muy bien aprovechados, porque hay para todos los gustos. Fíjate que tenés un profesor de educación física que es un sorete, claro, y también tenés un arquitecto que es un capo, y un artista al que le matan a la novia, así que hay de todo. Y un señor que es ferroviario o técnico en comunicación, no sé, no sabe ni él, así que está todo bien.
En la sección recomendaciones, ya dijimos Green Lantern Green Arrow, que es de lo mejor en absoluto.
Sí, buscar los números de que escribió Alan Moore, que están buenísimos.
Buscar también lo que hizo Gaiman, que ya les digo, es súper corto, pero es muy lindo y es muy Gaiman. Si les gusta todo lo que tiene que ver con lo onírico y encima le agregan Green Lantern y Superman, les va a encantar y encima se lee en nada.
Uh-huh. Y si tienen ganas de leer 700 millones de números, pueden buscar lo que hizo Geoff Jones con las linternas de colores y nada, sobrevivir la pandemia.
Y si propio no quiere leerse los, no digo 700, pero casi números, al menos el inicio de Rebirth es, o sea, Green Lantern Rebirth es una cosita rápida y está bonita.
Bueno, hasta aquí nuestra celebración de Green Lantern, nuestro deseo de feliz cumpleaños a este personaje. Se hizo un poquito más largo de lo que pensábamos, pero nos parece que les van a disfrutar igual porque tiene una historia muy, muy, muy interesante. Sin mucho más que agregar, esto fue Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y nos escuchamos la próxima.